SER Podcast.
Se la dan de inteligente, mucho hombre en esta vía. Se la dan de inteligente y son la fuga podría. Esa que cupe la gente, ahí a la primera mordía.
Hoy en El Rincón y la Esquina, personas inteligentes, listas, listillas, tontas, muy tontas, pedantes, ocurrentes, despiertas, sesudas, estúpidas e inteligencias artificiales.
Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
Oh, for the sake of momentum, I've allowed my fears to get larger than life, and it's brought.
Marta Sanz, buenos días.
Buenos días.
Manuel Delgado, buenos días.
Buenos días.
¿Te has recuperado del día de Germano que vivimos la semana pasada?
Hombre, fue intenso.
¿Verdad?
Fue intenso y me costó un día y medio. Yo hasta el día, pasaron dos días, no me situé.
No te situaste otra vez.
Porque fue una experiencia.
Vale.
Mística.
Bueno, vale, me gusta. Hablamos de inteligencia, que no está muy claro lo que es, ¿eh? Porque cada cual, según su experiencia, se va forjando una idea propia de lo que es la inteligencia. Empiezas tú, Marta.
Bueno, yo, para mí también fue una experiencia maravillosa e intensa, que me guardo en mi corazón, porque además Manuel Delgado tiene una parte muy cariñosa.
Sí.
Y muy abrazable y muy estupenda.
Es lo que tenemos los animales domésticos.
Claro, claro, por eso me gustan a mí tanto. Yo no puedo vivir sin un animal doméstico o varios en mi vida.
O un Manuel Delgado.
O un Manuel Delgado.
No.
Bueno, en mi casa de toda la vida, la inteligencia y la belleza se han colocado en el lugar de las palabras mayores. Es inteligencia, belleza, es máximo respeto. Ahora que me voy haciendo un poco más mayor y tiendo a relativizar los absolutos, la muerte, el deseo, pues estas cositas, y luego porque yo creo que es más agradable vivir con conceptos un poco más domésticos y más manejables, pues me he dado cuenta de que la inteligencia para mí ha ido cambiando a lo largo del curso de la vida, del paso del tiempo. Cuando era pequeña, para mí ser inteligente significaba saber resolver a la primera los problemas de trenes, dominar las divisiones con decimales. De adolescente, joder, ser inteligente era la seducción, la capacidad que tenías de seducir a los demás. De joven, ser inteligente era ser culta, acumular esa serie de conocimientos que te hacían quedar bien y tal. Y de adulta, pues la inteligencia para mí ha sido pues saber resolver problemas que no necesariamente tenían que ser de trenes, aunque también ser seductora, ser culta, todo al mismo tiempo. Y ahora, pues al final, la inteligencia para mí se basa en no preocuparme de cuestiones que no voy a poder resolver.
Que no están en tu mano.
No, yo sobre el envejecimiento, la muerte y estas cosas, pues no me puedo preocupar, y sin embargo intento preocuparme amorosamente por todo lo que sí que puedo resolver. La dignidad, el precio, el bienestar, cuidados, afectos. Entonces yo creo que la inteligencia implica generosidad hacia los demás y generosidad también hacia una misma, y en ese proceso para mí el cultivo y cultivarse ayudan. Y hablo de cultivarse porque acabo de escribir un artículo sobre Marilyn Monroe, fíjate sobre qué cosas escribo artículos más interesantes, y ahí se ve muy claro esa relación entre cultivarse y ser inteligente, porque ella tenía una necesidad inmensa de leer, de formarse, de aprender. Hizo cursos con Lee Strasberg, leía Dostoyevsky, hacía alarde de leer el Ulises de Joyce y todas estas cosas, y le venía de dentro esa necesidad de ser más culta y cultivarse, pero sobre todo lo que era una manera de compensar el escepticismo respecto a la posibilidad de que una mujer como ella pudiera ser inteligente. Una rubia tonta, con figura de reloj de arena, no estaba capacitada para ser inteligente, ¿no? Las chicas guapas que vienen de abajo pueden ser intuitivas o seductoras o malísimas, pero inteligentes no. Entonces ella intentó compensarlo y realmente los prejuicios se la comieron se la comieron viva, porque hay estereotipos respecto a quién puede ser inteligente y quién puede no puede ser inteligente. Entonces ella buscó la protección y el amor de esos hombres receptáculos del poder y la inteligencia suma, y pues se redoblaron sus miedos y sus vulnerabilidades.
No le salió bien. Recordamos la interpretación de Marilyn en Con faldas y a lo loco.
No comprendo por qué haces eso.
Quizá porque soy tonta.
Yo no diría eso. Un poco inconsciente, quizá.
No, idiota, simplemente. Si yo tuviera un poco de cerebro, no estaría en este tren con esa orquesta de chicas. Haré todo lo necesario con tal de permanecer alejada de los hombres.
Ya.
Te enamoras de ellos apasionadamente. ¿Crees que el amor es algo maravilloso? Y cuando menos lo esperas, te piden dinero prestado para gastárselo con otras mujeres o jugárselo en las carreras. Luego debes sobreponerte y enamorarte de otro saxofonista rápidamente. Y así una y otra vez. ¿Te das cuenta? No tengo cerebro.
El cerebro no lo es todo.
Manuel, ¿qué es la inteligencia?
Bueno, a efectos míos, yo llamo inteligente a una persona que es capaz de pillar la ironía, por ejemplo, ¿sabes? Uh-huh. Y que tenga sentido del humor, que pille los dobles sentidos. Esto para mí es lo que de pronto delata inteligencia, y eso no tiene que ver nada con lo que se llama nivel cultural ni nada por el estilo. Es algo mucho más sutil. Y hay gente que es capaz de entender ese tipo de lenguaje hecho de sobreentendidos, es justamente la que yo entiendo que es inteligente. Pero bueno, no, es lo de siempre, esto que define. A ver, mira, para mí, mi entrada, lo que no es idéntico es ser inteligente y ser listo. Es más, el primer día de clase, primero que digo es que, atención, los tontos tienen una posibilidad, pero los que no tienen ninguna posibilidad son los listos. Porque tú sabes, claro, ya ellos entienden que básicamente lo que no puedes hacer en mi asignatura es hacerte el listo. Y ya está. Ahora, aparte de eso, hombre, pues no sé, por ejemplo, hombre, si tenemos que reconocer una imagen prototípica, emblemática, de persona inteligente, por ejemplo, sería el sabio, ¿no? Pero esas personas súper inteligentes y en el fondo, en la mayor parte son personas desgraciadas. Al menos así las representamos, porque su competencia intelectual no tiene que ver nada con su incompetencia para vivir de una forma adecuada. Y no sé, yo no sé si sería un caso y si es un poco un acto de inmodestia atribuirme como ejemplo. Pero mira, yo había quedado con Ana González, que es una de las personas más competentes en el ámbito de esto que dan en llamar gente con cierto tipo de discapacidades. Ella tenía que intervenir en un congreso. Y entonces, digamos, se marchó a hablar y tal, y se dejó un pañuelo de cuello en la mesa. Entonces, yo fui a llevárselo, pero estaba ya hablando, pillé a una persona que estaba en la recepción de la organización y tal, y dije, mira, se ha dejado. Entonces, cuando Ana salió de su conferencia, cuando acabó con ella, pues le dijeron, mira, que ha venido un paciente a traerte esto. Y dije, sí, porque ella es una especialista en autismo. Y entonces, yo no sé qué exactamente qué le dio pensar a la persona que me llamó, que me cogió
la imagen que diste tú.
Digamos, pero clarísimo. Y creo que ese tipo de imagen la suelo dar.
Nosotros después de la comida el otro día lo comentamos. Fue la comidilla.
La conclusión de...
O sea, digamos, por ejemplo, ir a un entierro, preguntarle a la persona de recepción, a ver dónde estaba la capilla, y que me viera a dar vueltas, y que de pronto se me acercara, y como si realmente fuera tonto, me dijeron, no, venga, ya la acompaño. O sea, que esa imagen creo que la debo dar. Pero un poco es la imagen del despistado y esto. Pero sí, mira, y sobre esto de que las personas inteligentes son personas con ciertas dificultades de sociabilidad, quizás como si fueran autistas, pues es esta secuencia de Descifrando Enigma, uh-huh, en que es Alan Turing, en el que en efecto, pues finalmente es un tipo que tiene problemas. Y problemas, no sé si es porque es muy inteligente o porque en el fondo es más tonto de lo que se imagina, o que no es incompatible. Y hace el Benedict Cumberbatch y es cuando, claro, cuando, por ejemplo, en este caso, sostiene que en efecto las máquinas piensan. Esto tiene mucho de anticipatorio, de lo que luego se da a la inteligencia artificial. Y su trabajo como científico es justamente una avanzadilla de ello.
Escuchen.
La pregunta que me hago es si algo que piensa de forma diferente a nosotros significa que no piensa. No permitimos que los seres humanos tengan discrepancias entre sí. A usted le gustan las fresas, yo odio patinar sobre hielo. Usted llora con las películas tristes y yo soy alérgico al polen. ¿Qué explicación tienen los diferentes gustos, las distintas preferencias, si no es que nuestros cerebros trabajan de forma diferente, que pensamos diferente. Si podemos decir eso el uno del otro, ¿por qué no podemos decir lo mismo de cerebros creados con cobre, alambre y acero?
Cuéntame un chiste.
A ver, en el universo, dos planetas están flotando y pasándolo muy bien, tomando té, deje tips. Ah, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Entonces llega un tercer planeta y está fatal, tosiendo. Y le dicen, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan hecho polvo? Y él dice, es que he pillado una cosa que se llama humanidad. Y los otros dos se ríen y dicen, oh, tranquilo, eso se pasa.
¡Qué bueno!
Sí.
Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast.
I've been out walking. I don't do too much talking.
Esto es El Rincón y la Esquina del Hoy por Hoy, donde todos los miércoles quedamos con Marta Sanz y con Manuel Delgado para pasar la mañana hablando de películas, de libros, recordando anécdotas, hablando de cualquier cosa. Hoy hablamos de la inteligencia y ya saben que nos gusta que ustedes compartan este espacio con nosotros. Para ello deben marcar el 900-100-800. Hoy buscamos momentos y situaciones en las que, pretendiendo pasar por personas inteligentes, hicieron un poquitín el ridículo. Aquella vez que se pasaron de listos, de listillos. Venga, confiesen o cuenten, ¿eh?, una anécdota que ustedes vivieron, que no protagonizaron, pero vivieron, de alguien que, intentando hacerse el listo, el inteligente, resulta que el efecto fue todo el contrario. Situaciones en las que quisieron pasar por personas inteligentes y todo se desmoronó. 900, 100, 800. Venga, Marta, retomamos hilo.
Bueno, yo creo que la inteligencia tiene que ver con la capacidad de hacerte preguntas y de formularte respuestas. Yo ya al principio del programa he avanzado lo que para mí a estas alturas de la vida significa ser inteligente, y entonces eso, hacerse preguntas sobre lo que uno puede resolver, dignidad, precio, bienestar, y no sobre asuntos que son absolutamente irresolubles. Pero antes de llegar a esa respuesta, yo me he formulado un montón de preguntas que me gustaría compartir hoy aquí con todas vosotras y con todos vosotros. Y es si la inteligencia verdaderamente está en el mismo lado que la vulnerabilidad, o sin embargo tiene que ver con la fortaleza. Si la inteligencia es incompatible con la felicidad, como mantenía Hemingway a través de algunos de la voz de algunos de sus personajes, o por el contrario, la inteligencia es lo que nos permite ser felices. ¿Es la inteligencia intrínsecamente sibilina y competitiva, o por el contrario se vincula con la bondad? Lo inteligente es mirar al mundo con todos sus dolores y tratar de comprender, incluso intervenir, o lo más inteligente es retirarte y aprovechar las ventajas que tienes para que nada te amargue la vida, ¿no? La inteligencia es estar del lado de los afectos o de los intereses. ¿Está del lado de la sensibilidad o de la capacidad de abstracción? ¿Nos aparta de los demás o es una herramienta de socialización? ¿Ser sociables nos resta la concentración precisa para ser inteligente? ¿Ser inteligente es lo que logra, básicamente, es que te hagas rica o te lleva a la pobreza de cabeza? Entonces, todas esas cosas yo me las pregunto cuando intento responder a qué es eso de ser inteligente, y me cuesta un montón de trabajo, sí.
Muchas preguntas que lanza,
muchas,
que lanza
muchas.
Marta.
Hoy parezco Sebe cuando empiezan los guiones, que a veces sí. Dicen esto, pum, pum, y vamos a hablar sí. De esto, y el otro, pum, pum, digo, pues
¿cuánta
hoy
me voy a poner, pregunta en torno a la inteligencia?
Me voy a poner en modo Donate.
Manuel, tu turno, ¿cómo seguimos?
Bueno, en primer lugar, en relación con esto que dice Marta, a ver, la inteligencia, en el sentido que habitualmente empleamos el término, como agudeza, es incompatible con la felicidad. Porque la inteligencia implica pensar, y es imposible pensar y ser feliz. Es más, decía Pascal, nada nos puede consolar si lo pensamos detenidamente. Por tanto, según cómo... De hecho, felices solamente pueden ser felices los tontos. Es más, la gente feliz tiene habitualmente cara de gilipollas. Oye, lo digo muy en serio.
No, sí, es verdad, cara no, de bobo.
Es más, la gente feliz, la gente, digamos, feliz, es la gente infeliz. No es, lo pillamos.
Hoy el programa no es Don't Worry, Be Happy, precisamente. No.
A ver, lo que digo únicamente es que solamente son, digamos, para ser una persona feliz, has de ser un infeliz. Mira qué infeliz, mira cómo ríe. Es como si supiera de qué está riendo. Bueno, a ver, el tema este, hombre, a ver, yo creo que más tarde, más temprano tendremos que abrir de la inteligencia artificial.
Claro.
Bueno, a ver, yo no sé por qué, no sé siquiera si veré los desarrollos de esta cosa que dice que va a cambiar el mundo. Cada dos por tres aparece una cosa que va a cambiar el mundo y al final sigue muriendo gente en Gaza. O sea que en el fondo, francamente, para que cambie como está cambiando, si es que cambia, no sé si merece la pena. Pero oye, atención, yo lo digo a la gente de clase, cuidado con la inteligencia artificial. Claro, en otro ámbito no lo sé, pero en el ámbito, digamos, de, no sé, de ejercicios, de curso y esto, de, no sé, trabajos que se tienen que hacer en casa, exámenes de estos que no son presenciales, oye, se nota bastante, ¿eh? Y además, inteligencia artificial se equivoca y canta mucho, ya te digo, en otros ámbitos no lo sé. Pero a ver, hace no mucho se me ocurrió, cuando descubrí la maravilla esta. Porque va bien, porque un poco te evita buscar cosas en Wikipedia, tampoco vas un poco a grano y si tienes una cuestión en concreto, pues tal. Entonces voy y escribo mi nombre, Manuel Delgado Ruiz, y mira lo que pone. Manuel Delgado fue un destacado antropólogo catalán, conocido por su trabajo académico sobre antropología religiosa, violencia religiosa, la construcción de identidades colectivas en contextos urbanos y en espacio público. 1956-2024. Lo tengo delante.
Dios.
Fue, de entrada ya pienso que dice que fui.
Ya, digo, sí, ahí ya te preocupas, ¿eh?
Pues estamos en esto, que entonces, a ver, mira, sinceramente, esto de la inteligencia artificial hay gente que lo consulta para cuestiones personales. Y es la apoteosis de lo que siempre digo. La inteligencia artificial, que quiere ser casi humana, entiende que la clave es que la respuesta, de una forma u otra, siempre sea satisfactoria. La inteligencia artificial siempre quiere quedar bien. Nunca te dirá, oye, es que eres idiota. O sea, te ha mostrado conciencia. Has metido la gamba. Bueno, eso no te lo va a decir nunca. Siempre te lo arreglará, básicamente, para que quedes contento con lo que te
responde.
Con
lo que te diga.
Hay una... Esta película, Her, que seguramente habéis visto, sí. El Spy Jones, el que hace el Young Phoenix y tal, está muy bien porque plantea esta cuestión. Claro, es tan sofisticada la máquina, el aplicativo este, o como se llame, el sistema operativo, que al final, claro, y simula lo que es una situación amorosa real. Entonces hay una secuencia en que el protagonista, hostia, de pronto se ve que no le contesta, que es lo peor que no... El peor daño que puedes hacer a alguien si le quieres herir es no contestarle los WhatsApps. Y dije, oye, hijo puta, contesta, hostia. Bueno, no importa. El tema es justamente que, digamos, tiene una angustia de estas porque no se ve que no le contesta la máquina. Al final le contesta. Y entonces ella, con un lenguaje que todos los amadores digamos, decepcionados se reconocerían, le dice que tiene que decirle algo. Ya veréis, escuchar, porque es que claro, es perfecto. El único problema que tiene es el estadístico, como se verá enseguida.
Vamos a escucharlo.
¿Te has enamorado de otro?
¿Por qué dices eso?
No lo sé. Contesta.
No sabía cómo hablarte de esto.
¿De cuántos?
De 641.
¿Qué? ¿Pero qué estás diciendo? Eso es ridículo. Es un puto disparate.
Theodore, lo sé. Joder, lo sé. Sé que parece una locura. No sé. No sé si vas a creerme, pero eso no cambia lo que siento por ti. Eso no afecta en absoluto a lo perdidamente enamorada que estoy de ti.
¿Cómo? ¿Cómo no va a afectar a lo que sientes por mí?
Siento no haberte lo dicho. No sabía cómo hacerlo. Me pasó sin darme cuenta.
¿Cuándo?
Estas últimas semanas.
Marta, ¿a ti qué te pasa por la cabeza cuando te mencionan la inteligencia artificial?
Bueno, a mí lo primero que se me pasa por la cabeza es el liberalismo libertario, el salvajismo este, la libertad carajo y el mundo este en el que ser inteligente consiste en forrarse a cualquier precio. Y entonces yo ahí sitúo esto de la inteligencia del tecnofeudalismo, que es la inteligencia de esta élite salvadora que nos va a llevar a Marte sin duda ninguna y que se coloca pues, en la antípoda perfecta de la inteligencia democrática. ¿No? Entonces, yo creo que es cierto que la IA tiene ventajas indudables, por ejemplo, en el campo de la medicina, en el campo más exótico o a lo mejor menos práctico de lo que es la filología para comparar las variantes de un mismo manuscrito. Todo eso es absolutamente impresionante y creo que hay que financiarlo, fomentarlo, para que además no se aprovechen de eso solamente las élites y claro. Solamente la gente privilegiada, sino que eso llegue al ámbito de lo público. Sin embargo, evidentemente me preocupa muchísimo esa especie de homogeneización ideológica del algoritmo y sobre todo que demos por buena su objetividad. Es como si la inteligencia artificial fuera más objetiva que tú o que yo.
Que la inteligencia entonces, humana.
Ese encubrimiento sí. del sesgo pues me parece terrorífico, ¿no? Como con la inteligencia artificial se pueden crear bulos, eso que se llama posverdad y es mentira, y como paradójicamente con la inteligencia artificial lo que hacen los guardianes económicos de la IA es trabajar con nuestra visceralidad poniéndonoslo todo aparentemente más fácil, ¿no? Y lo que están haciendo es robarnos, para mí, facultades intelectivas, nos roban memoria, sentido de la orientación, léxico, capacidad para resolver problemas y generar vínculos. Entonces, con la fantasía de que te conectan, en realidad te están dejando sola, aislada, en un mundo de falsa autonomía en el que parece que todo está dentro de nuestro teléfono, te sumerges ¡puf! En el teléfono y ya no necesitas ninguna cosa. Yo cada vez esto lo comento todo el rato, ¿no? A mí cada vez que me sale en el correo electrónico el copilot este o copilot o como se diga, yo estoy segura de que no es mi copiloto, sino que en realidad lo que quiere es pilotarme.
Quiere conducir.
Quiere conducir, claro, hombre.
Manuel, puesto que hay distintos tipos de inteligencia, ¿hay alguna que a ti te interese especialmente?
Hombre, a mí me interesa mucho esto de la inteligencia colectiva. Uh-huh. O sea, hay una especie de lógica social que actúa de una manera automática, casi prácticamente como si fuera una manera de telepatía salvaje, que permite que coordinemos inteligencias. A ver, en primer lugar, yo tengo un problema básico con el idea de individuo. Yo no creo que el individuo sea alguien que sea, digamos, capaz de generar sus propias ideas, aunque crea que son suyas, y no le otorgo la autonomía, la autosuficiencia y el autodiseño que la gente por sentido común le aplica. La antropología es una disciplina antiintuitiva y en ese sentido yo creo en la superioridad ontológica de lo colectivo sobre lo individual. Y creo que, mira, eso es cuando dices, oye, mira, volvemos a las 5 que no volverá nadie en fin de semana. Mierda, es lo peor que podías haber hecho porque te encuentras que es el momento en el peor momento que
todos han tenido la misma idea.
Claro.
No, mira. Yo sabes que he tenido que ver con este tipo de historias porque estuve en la defensa de los encausados por el asedio aquel del Parlament de Cataluña cuando el 15M, claro, sí. Y justo en un tribunal que presidía Grande Marlaska, el mundo es un pañuelo. La tendencia fue absolutoria, pero yo entonces lo que hice fue demostrar de una forma más o menos gráfica, con planos, cómo había ido la movilización de las personas que habían intentado impedir el paso de los parlamentarios. Y lo que expliqué es que me parecía obvio que se había buscado esa situación. Y lo expliqué con planos y a partir de movimientos colectivos. Este es mi tema. Que yo también, ya aparte de esto que hago con tanto placer y a la que me abandono, pues hombre, yo hago otras cosillas y tal para matar el rato. Y mira, por ejemplo, en TV3, cuando famoso aquel follón del tsunami democrático que ocuparon el aeropuerto y tal, y me hicieron una entrevista en TV3 justo y me dijeron que pensaba de la idea de que todo aquello estuviera coordinado por algún tipo de, digamos, por el tsunami democrático y tal. Y yo dije que aquello no lo había organizado nadie. Lo digo completamente en serio. Además, es un tema que yo seguí de cerca. La idea de que de pronto existe una mano oculta es cierta, pero esa mano oculta no es de nadie. Existe porque existen maneras colectivas de actuación que pueden parecer espontáneas, pero que están regidas por su propia ley. Mira, y para dar un ejemplo gráfico, a mí me entusiasman los movimientos de masas, me interesan muchísimo. Y no sé por qué tienen tan mala reputación las masas. Yo soy de la época en que aún se hablaba de movimientos y organizaciones de masas, pero ahora ya no se lleva. Bueno, a mí, por ejemplo, me fascina, por ejemplo, una ola en un estadio. No, cuidado, ¿eh? ¿Cómo consigues que decenas de miles de
que
personas...
Que todo el estadio lo haga.
Cuidado, esto es inteligencia colectiva.
Sí, sí.
Y me fascina. Y mira, puestos a buscar un ejemplo que no sea nada épico, ni nada político, ni nada histórico, es un ejemplo futbolístico. Por ejemplo, cierto, hay equipos de fútbol importantes que escogen canciones pop conocidas como si fueran un himno. Y ahí el Liverpool escoge una canción de Jerry Pacemakers, uh-huh, que se llama You'll Never Walk Alone.
que es una maravilla de canción. Yo no sé si podemos escuchar la versión original, que es del 63, y lo que sí yo en un partido del Liverpool cuando la afición la canta.
Pues vamos a hacer este juego. Sí. Primero la versión original.
Through a storm, hold your head up high.
And ¿y cómo suena cuando todo el campo, cuando todo Anfield canta esto? Cambio,
No, no, pero yo creo que es para ser del Liverpool, les hacen una prueba de coro previa para poder entrar al estadio, porque lo hacen muy bien.
A mí esto me emociona, de verdad.
Claro, a ti ya media humanidad.
Me hace volver a creer en el amor.
900-100-800, hablamos hoy de inteligencias individuales, colectivas, en algún momento que ustedes han querido mostrarse inteligentes y erraron, se equivocaron. 900-100-800.
No, perdona. ¿Por qué los amantes tienen telepatía?
Vale.
Conocí a Sean Murphy cuando él tenía 14 años. Era y sigue siendo un muchacho extraordinario. Sí, sé que tiene autismo, pero también tiene el síndrome del sabio. Tiene aptitudes propias de un genio en ciertas áreas, una memoria casi perfecta, tiene inteligencia espacial y ve cosas y analiza esas cosas con un criterio absolutamente asombroso, un punto de vista que ninguno de nosotros puede comprender. Esos son activos, activos innegables para un médico.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
Fuiste un amor de verano, un amor pasajero, un amor irreal.
Último tramo del Rincón y la Esquina, en compañía de Marta Sanz y de Manuel Delgado, hablando de inteligencia. Hemos retomado, Marta, con un fragmento de la serie The Good Doctor que habías pedido tú.
Sí, porque es que la literatura y el cine han abordado la inteligencia desde mil perspectivas diferentes: artificial, criminal, emocional, detectivesca. Y dentro de las tendencias necesarias de normalización del espectro autista, últimamente se retratan personalidades excepcionales como la del médico con autismo de The Good Doctor o la de Astrid, que es una investigadora en la serie francesa Bright Minds. En lo que tiene que ver a las inteligencias deductivas, jolina, que no le gusta Colombo. Colombo somos pero muy fans de Colombo, aunque tenemos que saber que el origen de esa representación literaria está en Poe, en su detective Auguste Dupin, que sale por primera vez en Los crímenes de la calle Morgue. Y yo rescato un fragmentito de esos crímenes de la calle Morgue, donde escribe Poe algo así como: el analista halla su placer en esa actividad del espíritu consistente en desenredar. Creo que desenredar es una palabra que retrata muy bien esto de las inteligencias deductivas. Sigue Poe: le encantan los enigmas, los acertijos, los jeroglíficos, y al solucionarlos muestra un grado de perspicacia que para la mente ordinaria parece sobrenatural. Sus resultados, frutos del método en su forma más esencial y profunda, tienen todo el aire de una intuición. Luego hay un retrato maravilloso que hace el Dr. Watson de la inteligencia o de los conocimientos o de cómo se funden la inteligencia y los conocimientos en el personaje de Sherlock, que dice: área de conocimientos, literatura, cero, filosofía, cero, astronomía, cero, política, ligeros, botánica, desiguales, al corriente sobre la belladona, el opio y los venenos en general. Ignora todo lo referente a los cultivos prácticos. Geología, conocimientos prácticos pero limitados. Distingue a simple vista la clase de tierra. Química, exactos pero no sistemáticos. Anatomía, profundos. Literatura sensacionalista, inmensos. Parece conocer con todo detalle los crímenes perpetrados en un siglo. O datos adicionales: toca el violín, experto boxeador y esgrimista de palo y espada, tiene conocimientos prácticos de las leyes inglesas.
Pues mira, de la serie Sherlock, el detective Holmes golpea un cadáver con una fusta.
Muy reciente.
Acaba de llegar. 67, causas naturales. Trabajaba aquí. Lo conocía. Era majo.
Empezaremos con la fusta.
Vaya, un mal día, ¿no?
Necesito saber qué magulladuras se forman en los próximos 20 minutos. La coartada de un hombre depende de ello.
¿Tú, Manuel, te has medido alguna vez tu coeficiente intelectual?
Sí, donde trabajamos en la mili cuando empecé y después en el banco y di un coeficiente muy bajo. Te lo prometo, y no es ahora así por coquetería, no, te lo prometo que pero esto tiene que ver con esa pretensión que tienen este tipo de test de medir la inteligencia, y esto es mentira. Ah, mira, hay un libro muy bueno de Carlota Gallén que se llama Normalidad y Límite, donde habla de la invención del borderline, que es gente que saca entre 70 y 80, lo máximo es 130 y 90 y 100 es lo normal. Pero que en la práctica implica que, por ejemplo, en Estados Unidos los niños negros sacan peor calificación en el coeficiente que los blancos. Y si los blancos son de clase alta, clase media, tienen mejor calificación que los de clase baja. Esto no es así, porque la inteligencia ahí es clase social. Pero atención, no es porque sean más listos los niños blancos de clase media alta, sino porque de una forma u otra el tipo de preguntas que se le hacen ya están de una forma u otra orientadas para un tipo de mentalidad, dirigidas para que sean respuestas de manera especialmente brillante por aquellos que en el fondo ofrecen el modelo de lo que se debe saber y de lo que se debe saber hacer. Y mira, a ver, oye, si tenemos que ser, digamos, formales y serios, inteligencia es capacidad de adaptación. No hay otra cosa. Mira, un ejemplo de borderline es Tom Hanks en Forrest Gump. Uh-huh. Que claro, el borderline no tiene ni, no, es más, no puede obtener ningún beneficio por su déficit porque no se le reconoce. Digamos que es la gente un poquito lenta, ¿sabes? Que todos conocemos, que un poco, gente que le cuesta un poco pensar y tal, y pero que son competentes, normales, y que en el fondo, si no te fijas, si no te, digamos, ves detalles, no la percibes como una persona con normalidad. Eso sin hablar de los borderlines inteligentes que te cagas, como también hay autistas. No va en broma. O sea, estos Asperger, yo no entiendo.
Los
¿no?
Asperger. Digamos, los Asperger.
Sabe mucho más que yo, pero seguramente una buena parte de grandes hombres de la historia de la humanidad y de la ciencia eran justamente Asperger, sí, sí. Borderlines, digamos, especialmente inteligentes. O sea, que no que sé. Mira, pues no, esto, lo de Forrest Gump, le pregunta el sargento, cuando está haciendo el servicio, cuando está preparándose y tal, le pregunta qué es exactamente lo que tiene que hacer.
¡Gump! ¿Cuál es tu único propósito en el ejército?
¿Hacer todo lo que usted ordene, mi sargento?
¡Demonios, Gump! ¡Eres un maldito genio! ¡Es la mejor respuesta que jamás he oído! ¡Debes tener un coeficiente de 160! ¡Tienes un don natural, soldado Gump!
Y Marta, ¿tú también has hecho algún test de estos de inteligencia?
Bueno, yo cuando era niña era lo peor que me podían hacer a mí en la vida es ponerme enfrente a un papelito eso para seguir la secuencia de las fichas de dominó, las secuencias numéricas. Me sentía invadida en lo más profundo de mi intimidad. Y esto lo digo yo que escribo impúdica literatura autobiográfica, pero que a una persona, o sea, alguien pueda meterse en sus sesos para saber tus capacidades. Me parece absolutamente indignante. Y esto lo quiero relacionar con una idea respecto a la inteligencia. Y la educación, porque yo creo que la inteligencia es una predisposición natural, pero también es una actitud y desde mi punto de vista como sociedad, yo creo que atendiendo a lo político, a lo que deberíamos hacer es procurar desarrollar esa actitud, esa curiosidad a través de una educación pública y universal. Hay un párrafo maravilloso de Claudio Magris en para contestar a una polémica que tiene con el lingüista estadounidense Steven Pinker, y Magris lo que escribe es: ninguna refinada educación musical transformará a Mozart a un niño que no tiene el ADN de Mozart, pero nos podemos preguntar qué pasará si un niño con ese ADN nace en un gulag. Lo que la educación, la familia, la historia y la política pueden hacer quizá no sea más que el agua con que se riega una flor. Esa agua no transforma una margarita en orquídea, pero sin ella la margarita muere. En cambio, si se cuida con cariño, se riega como es debido, se le ayuda a soportar la intemperie, la margarita crece y puede hacerse muy hermosa. Conozco algunas margaritas más bellas que muchas orquídeas. Entonces, en resumen, yo no me preocupo por la dotación genética innata de una criatura que sea más o menos inteligente que otra, pero lo que sí que creo que debe ser objeto de nuestra preocupación es por proporcionar los recursos,
darle los elementos, los mecanismos.
Darle el agua y que los tenga todo el mundo.
¿Algo más que añadir, Manuel, sobre coeficientes de inteligencia?
Hombre, pues esto, los niños estos, digamos, de altas capacidades, esto es un estigma. Y una estima, no sé si casi comparable con el de justamente el niño, digamos, deficiente o con dificultades. Porque es que te dicen, en primer lugar, ya de pronto convierte en tu incompetencia para estudiar de una forma eficaz, lo confunden y automáticamente resulta que no es que seas un poquito tonto, sino que eres la hostia de listo.
Que eres demasiado listo.
Y entonces tienen que llevarte a un colegio especial y bueno, esto es una ruina. Porque esos niños, claro, es un tipo de, digamos, de habilidad que se puede obtener, que puede ser, digamos, natural, pero puede ser igual que la de jugar a la pelota. No sé, yo qué sé, puede ser alguien pues, que de pronto despunte en alguna cosa y tal. Y el ejemplo de Mozart es ese. En la época de Mozart había un montón de niños prodigio que estaban justamente entrenados para convertirlos poco menos que en monos de feria de la inteligencia. Pero en la práctica esos niños luego son unos fracasados. Y mira, y por cierto, esto me permite conectarlo con el tema de los concursos. Estos uh-huh. tipo, un millón, no sé si os acordáis, un millón para el mejor o cesti puntos, pasapalabra, no sé, ¿no? Que no son, las personas que van, no sé si son inteligentes, lo que son eruditas, que es una cosa completamente distinta. Pero bueno, sobre esto de los niños prodigio y con altas capacidades, he pensado que podíamos escuchar un momento de Magnolia, en que sabéis que hay dos niños superdotados. Un niño, que en efecto ya de entrada salta pipi encima porque es un desgraciado, y uno que es mayor y que de pronto de mayor pues descubre que es un fracasado porque su vida, porque le han arruinado la infancia y la vida, que es el papel que hace este, ¿cómo se llama? William H. Massey, creo que es, ¿no? La película es muy buena. Es una de las películas que más me gusta, esto de Vidas Cruzadas, del Paul Thomas Anderson, antes de que alguien le dijera que era muy bueno.
Vamos a Magnolia.
A Samuel Johnson nunca le putearon, ni le amargaron la vida, ni le robaron el dinero. ¿Quién le quitó la vida y el dinero? ¿Sus padres? ¿Su mamá y su papá? ¿Le hicieron vivir la vida así? Un genio al que putean de niño y eso te marca, eso duele. ¿Alguna vez le ha caído un rayo encima? Duele, no le pasa a cualquiera. Y lo sé por experiencia. Es una descarga eléctrica que recorre el universo y cae sobre tu cuerpo y tu cabeza. Y en cuanto a lo demás, que por él mismo, no si sus padres le quitaron su puta vida y su dinero y le dijeron haz esto y haz lo otro. Y si no lo haces, pues...
¿Sus padres le quitaron el dinero que ganó en el concurso de la tele?
Sí. Eso es.
Vamos a escuchar a una oyente, a Pilar, que nos ha llamado desde Salamanca. Les preguntábamos, les decíamos, ¿alguna vez se han querido pasar de listos y eso ha acabado fatal? Pilar, muy buenos días.
Buenos días a todos los oyentes y las oyentes.
¿Qué pasó, Pilar?
Bueno, pues yo iba a salir de viaje uh-huh. y se encendió en el vehículo el testigo de nivel de aceite bajo. Entonces, antes de salir de Salamanca, paré a comprar una garrafa de aceite para rellenar el depósito hasta poder llevarlo al taller.
Sí.
Bueno, me atendió una persona, un varón, y por mis prejuicios igual, a mí me pareció que me miraba como diciendo, ¿esta dónde va con la garrafa? ¿Qué pensará hacer con ella? Entonces, en vez de preguntar nada, pues yo salí a mi coche.
Muy dignamente.
Muy dignamente, sí, tan digna y tan poco inteligente, que salí a mi coche, levanté el capó y vertí el aceite por el agujero donde está la varilla, que es una cosa sumamente estrecha,
sí.
en la que era imposible embocar con un... bueno, si habéis visto una garrafa de aceite,
sí.
el agujero es grande,
sí.
embocar que cayese justito en ese agujerito tan estrecho y encima cuando conseguía que cayese se desbordaba porque no lo tragaba a suficiente velocidad. Con lo cual, bueno, me marché de allí muy digna, pero...
y muy poco inteligente.
Muy poco inteligente, por supuesto, y confirmé además la mirada de mujer debería de ser porque no sabe lo que está haciendo. Entonces, bueno, mi inteligencia fue nula, claramente. Ay,
Pilar, muchísimas gracias.
¿Me da tiempo de decir algo?
Venga, si es breve, sí, Manuel.
Sí, no, solamente una cosa. En primer lugar, no hemos hablado de la inteligencia emocional, que es la que haría de todos nosotros, francamente, auténticos subnormales, o lo que antes llamaba subnormales. ¿Qué inteligencia emocional?
Y una... ¿Alguna cosa más?
Literatura, inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas, los pícaros y todo el tema de las inteligencias malignas, del silencio de los corderos y todo esto, que nos tienen que hacer recordar que ser bueno no significa ser necesariamente tonto y que últimamente tenemos que reivindicar mucho la dimensión sexy de la bondad.
Pues oye, tú,
no se puede querer a alguien que no sea un poco tonto.
Vale, también. Pues, ¿cómo vamos a acabar mejor que así? Hasta la semana que viene.
Besos.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.